UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, estrenamos hoy nuevo programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias que nos trae el mundo gamer. Adrián, haz como siempre un pequeño avance de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos las noticias más importantes de estos últimos 7 días, así como los lanzamientos más destacados para las distintas plataformas.
Esta semana destacamos un juego que llega a las nuevas generaciones, en algunas por primera vez, pero que ya es un auténtico clásico para todos los amantes de los videojuegos. Y es que el protagonista es un pequeño héroe azul que ya ha pasado por todo tipo de plataformas y que también llega hoy para disparar nuestra sección Remember.
Esto es todo lo que nos espera. En el control técnico nos acompañará Ángel Noera. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana venimos, como siempre, plagados con 6 noticias importantes que a continuación poco a poco iremos explicando. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Pues abrimos con el declive de una era. Se trata de que las ventas de PS4 y Xbox One caen a un ritmo mayor que la anterior generación. Según se indica, esta caída en las ventas responde a diversos factores relacionados con el precio, retrasos en algunos videojuegos y anuncios de PS5 y Xbox Series X. Con la cercanía de ambas consolas, es normal que las consolas de actual generación vayan disminuyendo su nivel de ventas, pero parece que para el caso de esta generación las ventas han caído de una manera más fuerte de lo previsto ya por muchos analistas. En estos casos, para los usuarios que pretenden adquirir las nuevas consolas, lo más importante es el dinero. Ya según una encuesta recogida por más de 50.000 usuarios por Ed Boon, el director creativo de la franquicia Mortal Kombat. Lo que sí es bastante impactante es que la opción de juegos exclusivos quede la última de toda la encuesta. En última instancia, observamos que la retrocompatibilidad parece ser un factor también crucial. Al fin y al cabo, en Xbox One ya se ha podido comprobar la comodidad de esta tecnología, mientras que Sony ya ha confirmado que están trabajando para que PS5 también goce de una retrocompatibilidad muy, muy destacada. Por último, veo importante comentar que Sony cerrará los foros de PlayStation. La compañía lo anunció a través de su página oficial que seguirán funcionando hasta el 27 de febrero. El comunicado informa de ello. De igual forma, el mensaje hace una invitación a los usuarios de PlayStation a seguir formando comunidad y que la conversación continúe a través de PlayStation Blog, Twitter e Instagram, que a día de hoy se tratan de la misma forma que los foros.
Pues es sorprendente esta noticia, sobre todo que PS4 y Xbox One estén cayendo tan rápido cuando todavía quedan meses para que se produzca la nueva generación, pero sí que es verdad que es entendible por el ahorro de cara a entrar en las distintas plataformas, ya por el coste de la consola, ya por el coste que puedan tener los juegos, los aparatos, todos los complementos que traiga, venir preparados completamente para la nueva generación de consolas, pero sí que es verdad que aún queda mucho por ofrecer. Por ejemplo, en PlayStation 4 este año todavía está el estreno del Resident Evil 3 Remake, queda todavía el The Last of Us 2 que saldrá en mayo. Es decir, queda todavía mucho por ofrecer en esta antigua generación.
Sí, aparte un montón de juegos que van a salir para la actual generación, también imagino que serán como relanzados. Por ejemplo, The Last of Us 2 será, imagino que remasterizado para PS5, igual que pasará con Cyberpunk, ¿no? Pero también la retrocompatibilidad es lo que llama a la gente. Yo, por ejemplo, si veo que la PS5 va a tener juegos propios y no va a tener retrocompatibilidad y apenas remakes, no me la compraré de salida, evidentemente, pero si veo qué tal. Hombre, tampoco es que tenga dinero, ¿sabes?, para comprármela, pero al fin y al cabo es lo que tendría en cuenta.
Sí, desde luego, y también sorprende ese cierre de los blogs de PlayStation, pero bueno, de momento la comunidad parece que va a seguir activa y seguro que a pesar de la disminución de ventas, la comunidad ya es muy grande de PlayStation 4, tanto de Xbox One también, y seguro que todavía le queda vida para algunos meses más. Vamos ya a la siguiente noticia, que en este caso vamos a hablar de unas noticias relativas a precisamente a la siguiente generación, a PlayStation 5. Comenzamos mencionando que para el mes de noviembre tendremos la ansiada consola ya en las tiendas, una consola cuya compañía ha invertido mucho dinero en la refrigeración para evitar los problemas que ha tenido para PS4. Contextualizando más a día de hoy, PS5 costaría con un coste de manufacturación de $450 para la compañía japonesa. Al parecer, Sony se está encontrando con muchos problemas para hacerse con los componentes necesarios de DRAM y NAND, los cuales están siendo adquiridos por un ratio muy alto por las compañías de dispositivos móviles. Sony se encuentra hoy en día con un dilema en el cual sus ejecutivos aún no han salido. Lanzar PlayStation 5 con pérdidas iniciales para hacerla más atractiva de cara a los consumidores o mantener un precio todavía más elevado que se ajuste a los costes de producción, pero arriesgando un recibimiento poco afectuoso. Esto traería consigo un total de 6 millones de ventas para el próximo año fiscal, según una proyección. Una proyección que está influenciada por los juegos que compartirá con su anterior generación, que a ello le sumamos Rainbow Six. Por último, ya mencionar que una patente de Sony ya ha sido registrada a nuevas pistas del PS Virtual Reality 2, que acompañaría a PlayStation 5. Los mandos de este nuevo dispositivo de realidad virtual incluirían sensores para dedos y manos, a los similares a los de Valve Index, pero lo que parece seguro es que no llegará de salida, sino que cuando la PlayStation 5 ya esté más asentada en el mercado.
Lo que parece que es evidente que no tendremos tantos problemas. No, yo creo que no tendremos problemas de refrigeración como tuvimos en el PS4. Además, tú estás sufriendo problemas de refrigeración en tu actual consola con el Devil May Cry, ¿no, Raúl?
Sí, completamente. No solo con el Devil May Cry, con el Resident Evil. Prácticamente cualquier juego que no sea FIFA, que ya tenga unos gráficos un poco más potentes, hacen volar, porque además mi PlayStation es de esas primeras que salieron, de ese primer paquete, por así decirlo, que salió al mercado, y esas que ya no soy el único afectado. Muchas tienen problemas de sobrecalentamiento, de refrigeración, de ese principio que se acumulaban muy pronto de polvo, que no les entraba bien el aire, y al final esos problemas hacen que la consola se sobrecaliente, que se pueda apagar sola,
sí,
y que prácticamente queman el motor y la pasta térmica se consume mucho antes.
Sí, lo típico, ¿no? Una consola que ya está años y que tiene roña por dentro, básicamente. Pero bueno, ya vamos a la siguiente noticia. En este caso ya vamos a hablar de varias cosas acerca de The Last of Us 2. La primera es que la demo jugable de The Last of Us 2 se cae de la PAX East por el coronavirus, el famoso virus este. Hace tan solo unos días desde Sony daban una gran noticia a algunos fans de The Last of Us 2 confirmando que este videojuego contaría con una demo jugable a finales del presente mes de febrero como parte de la presentación en esta conferencia de PAX East. Sin embargo, los planes han cambiado y el reciente brote de coronavirus que asola China ha hecho que, por razones de seguridad, Sony se caiga del evento celebrado en Boston. Según se explica, el reciente brote de coronavirus ha hecho que, por motivo de no vaya a realizarse. Lo segundo a comentar es que el juego se retrasó principalmente porque mostraba serios problemas gráficos en las dos últimas fases del juego. Mientras que todo el juego era perfectamente jugable, los dos últimos niveles mostraban errores graves como polígonos que se deformaban o distorsionaban incluso con atascos con objetos del propio escenario. Cuando se descubrieron estos errores en la fase de testeo fue cuando se optó por tomar la decisión de retrasar el juego, pues necesitaban más tiempo para que estas fases finales estuvieran al nivel de todo lo demás. Y por último, lo tercero es que The Last of Us 2 redefinirá como el concepto de lo que es un triple A con su lanzamiento. Se siente Naughty Dog con fuerza, con confianza para marcar un antes y un después en la industria de los videojuegos. Ha sido Anthony Newman, el codirector del estudio, el que ha lanzado la bomba a nivel público, haciendo alusión a que será una obra maestra que cambiará la percepción acerca de lo que es un triple A.
Pues vamos a ver si cambia esa percepción, porque sí que es verdad que desde el estudio se realiza The Last of Us 2, en este caso están dando mucho bombo al juego. Es cierto que no vamos a tener esa demo tan esperada por los fans por la no celebración del PAX East, pero por otro lado, The Last of Us 2 está teniendo un boom y cada semana salen noticias nuevas e impactantes para poner al juego prácticamente en pole 3 meses antes de su lanzamiento. Hay que ver si tanto teniendo en cuenta el éxito de la primera saga, si tanto bombo al final da con las expectativas del juego.
Fue una pena que se haya retrasado el juego, pero al final es necesario porque al fin y al cabo lo que conlleva el The Last of Us 2, o sea, que hayan errores y tal, es conlleva el crunch. El crunch es cuando haces horas de más intentando arreglar el videojuego. Y ya vimos como en Red Dead Redemption hacían 100 horas semanales para sacar un juego de época, ¿no? Pero tampoco es eso, tampoco es plan para que trabajen ahí como negros los trabajadores, los editores gráficos y todo eso.
Desde luego que no es plan para que los trabajadores se queden, como tú dices, trabajando sin hacer nada más, porque realmente el juego ya vemos que tiene esas percepciones gráficas y al final esos pequeños arreglos pues van a hacer, yo creo que ya estamos ante una futura obra maestra. Pasamos a la siguiente noticia, en la que especulan con la posibilidad de que Death Stranding saque un DLC este mismo año. Varios factores han comenzado a hacer que se tenga en cuenta dicha idea junto al lanzamiento en PC. Hemos de apuntar, no obstante, que el origen más reciente de esta idea nace del siguiente tweet del propio Hideo Kojima indicando Coming 2020. Por un lado, nos encontramos con el tweet de hace ya unas semanas de Nicolas Winding Refn, en quien interpreta al carismático Hartman en Death Stranding. Este, pues, en su momento expresó que Hartman volverá. Por otro lado, hace unos meses un usuario en Reddit llevó a cabo una publicación en la que se explicaba que Death Stranding recibiría un DLC llamado September 1998, haciendo referencia al uso de juegos anteriores que nunca llegaron a estar en ningún título de forma definitiva. Asimismo, principalmente contaríamos con múltiples misiones secundarias, un territorio adicional para explorar y una nueva arma. Lógicamente, se trataría de un DLC de pago.
Un DLC de pago que yo, por ejemplo, no me compraría, porque es un juego aburrido, pero mucha gente pues dice que se la ha pasado bien y todo eso, pero no sé, al fin y al cabo es que pareces, en el juego este pareces un trabajador de Glovo, que estás ahí con la bicicleta, con la moto, dando paquetes. ¿Sabes?
Sí, desde luego que el juego se ha vuelto. Hay que ver cómo revoluciona el juego el DLC, porque la verdad es que después de todas las horas que ha tenido, se ve un juego bastante monótono en ese sentido. Y la verdad es que hay que ver si el DLC podría aportar una chispa, algo que tal vez le haya faltado a la historia principal, que ya dijimos en anteriores programas que la mayor crítica que recibía es que era un juego muy monótono, que no impactaba realmente en ningún momento de la historia.
La jugabilidad nefasta, pero la historia muy buena. Pasamos ya a la siguiente noticia. Pasamos de Kojima a Ubisoft, que podría estar preparando el regreso de una ya afamada saga de Splinter Cell para esta vez realidad virtual. La compañía está buscando un diseñador de narrativa para un nuevo estudio que trabajará con tecnología muy avanzada. En Ubisoft pretenden que la marca web vuelva a la acción para dispositivos distintos, entre comillado, lo que encajaría a la perfección con lo último que conocemos sobre lo revelado acerca de la compañía, que trabaja en un AAA aún por anunciar, ambientado en una de sus grandes franquicias y adaptado a la realidad virtual. Personalmente creo que pega a la perfección con Splinter Cell, ya que los fans lo están pidiendo, ¿no, Raúl?
Desde luego que Splinter Cell es una saga que ya muy conocida por los fans. El famoso juego ya pues pega bastante ese ambiente de realidad virtual, porque la verdad es que es una saga, como tú dices, que pues los fans están demandando este tipo de avance para una saga que ya ha tenido mucho éxito en anteriores consolas y ahora mismo podría ser un paso más allá y retomar la fama que ya ha tenido.
Ya, pero yo personalmente he jugado a Splinter Cell, no sé si he jugado a todos, a varios, me los he pasado, me han gustado mucho y me gustaría que hubiera un juego para nueva generación de PS5 y que se anuncie por todo lo alto y muchas fans pues se estarían cachondos con eso, ¿sabes? Así que pero de realidad virtual pues hay que ver cómo lo hacen, si lo hacen muy bien pues ole, pero no sé, personalmente prefiero un juego distinto, que abarque, ¿sabes?
Claro, es que es una apuesta muy arriesgada porque date cuenta, cuando pasa un juego de realidad virtual hay que tener en cuenta los detalles, hay que tener en cuenta prácticamente todo y puede salirte muy bien o puede salirte muy mal, porque la realidad virtual es un terreno que le queda mucho por abarcar todavía.
Y aparte, considerando que Ubisoft tiene varios AAA aún por redesarrollar, pero bueno, veremos.
Sí, veremos qué pasa con Splinter Cell y con esta noticia de Ubisoft. Y pasamos ya a la última noticia de esta sección, que se trata de Pragmata, que podría ser el nombre del próximo juego de Capcom. La compañía japonesa ha registrado una nueva marca en Europa y muchos creen que será un título para PlayStation 5 y Xbox Series X, es decir, la próxima generación. La compañía japonesa ha registrado el nombre de Pragmata en Europa, lo que ha hecho que salten las alarmas y la comunidad comience a pensar que puede ser el nombre de su próximo juego. Es más, esta hipótesis tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que a finales de enero de 2020 surgió una noticia que aseguraba que Capcom anunciaría pronto un nuevo juego para PlayStation 5 y Xbox Series X. No se tratará de un Dino Crisis, dado que Capcom necesita más tiempo para trabajar en ello. Desgraciadamente, no hay más detalles claros sobre Pragmata, por lo que solamente queda esperar a que la empresa nipona desvele la información de forma oficial.
A mí me gustaría presentar, Raúl, ¿qué crees que podría ser Pragmata?
Teniendo en cuenta que es un juego de Capcom, yo lo veo más, siguiendo la línea que sigue Capcom, pues un juego de pelea, tipo de acción.
Sí, puede ser, ¿no?
Puede ser. Es que Pragmata, el nombre ahora mismo así no me suena, no me atrae ningún recuerdo, ninguna evocación así para decirte.
Bueno, pero por eso la pregunta.
Ya, por eso mismo. Yo te puedo decir el género, yo me puedo tirar por el género que es de Capcom, que es más de lucha, de acción y demás, y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Ahora mismo no lo relaciono con personajes o una saga que digas... ¿Tú lo llegas a relacionar con alguna saga o alguna...?
Yo no lo relaciono con nada, la verdad. No me lo compraré, lo más seguro.
Bueno, hay que ver este Pragmata, que los enigmas que nos trae, y vamos a ver cuándo llega a los mercados, cuándo sabemos más información.
Bueno, pues ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos dejará esta semana. Aquí os traemos una lista de los que saldrán entre hoy y el próximo 1 de marzo.
Gambar Super Strikers es un videojuego de rol táctico con los elementos habituales de un título de fútbol. De esta forma nos permitirá ganar partidos y modificar las cualidades y habilidades de nuestros jugadores, modificando su equipamiento, sus características y especialidades deportivas. Pero si bien el deporte tendrá presencia dentro de las mecánicas del juego, encontraremos los habituales estados alterados de los juegos de rol, los turnos y similares. El juego incluye un modo historia donde tomaremos el control de un equipo de fútbol de un pequeño pueblo de Japón en su camino hacia la victoria. Si lo hacemos bien, pronto nos encontraremos con rivales, otros equipos y tendremos incluso la posibilidad de acabar en la selección japonesa. Gambar Super Strikers incluye multijugador local en partidos rápidos, ligas o torneos, con modos de juego de 7 contra 7 y 11 contra 11.
Samurai Showdown es una nueva entrega de la saga de lucha de SNK que, ambientándose en el Japón feudal, nos propone combatir entre samuráis y ninjas, así como contra otros personajes. Supone una apuesta al día muy ambiciosa del concepto original, incluyendo nuevos gráficos en 3D y un apartado técnico más complejo y especial que nunca.
Two Point Hospital es un simulador de gestión hospitalaria que busca traer el recuerdo de un género extinto, diseñado por antiguos responsables de títulos como Ten Hospital y auspiciado por veteranos de Bullfrog, busca apoyarse en el humor y el estilo clásico en PC.
Metro 2033 Redux y Metro Last Light Redux, lanzados como una remasterización completa con mejoras jugables, gráficas y de contenidos en PlayStation 4, Xbox One y PC en agosto de 2014, llegan ahora a Nintendo Switch en una colección adaptada a la plataforma. Hablamos de una de las series de acción en primera persona más célebres de los últimos años, que nos invita a sobrevivir en el metro de Moscú como Artyom, luchando por su propia existencia e intentando garantizar la seguridad de los suyos en la estación que han ocupado tras la hecatombe nuclear que ha arrasado la superficie. En el port explican desde Deep Silver que han trabajado la próxima Fora Games con un desarrollo interno supervisado desde su misma concepción. En el videojuego original, mezclando elementos de acción, survival horror y terror, debíamos hacer frente tanto a carroñeros y otras tribus y facciones existentes en el metro de la ciudad rusa, como a criaturas extrañas y mutadas por los efectos de la radioactividad.
One Punch Man, A Hero Nobody Knows, es un videojuego de lucha en 3D desarrollado por Spike y Bandai Namco, que se ambienta, al igual que la historia original, en un universo en que las amenazas están a la orden del día y los héroes son la única esperanza contra la aniquilación. El juego cuenta con duelos 3 contra 3, en lo que los jugadores pueden formar equipos poderosos compuestos por caras reconocibles, como Genos, Fubuki, Mugen Rider, Sonic y Saitama.
Sumerian Mara es un juego de aventuras y exploración que se escribe como una aventura de verano. donde los jugadores tendrán que cuidar de su propia isla. De esta forma, el juego cuenta con mecánicas tanto de fabricación como de granja. Además, podemos salir a explorar en nuestro barco, permitiéndonos navegar e involucrarnos en el paraíso virtual del juego. Return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me, get up. First shot, come strut walking.
Vamos con nuestro juego de la semana y vamos a destacar una saga que lleva ya mucho tiempo en consolas y que ha pasado por muchísimas plataformas. Y vamos a hablar de su nuevo lanzamiento, que en este caso, como adelantábamos al principio del programa, ese pequeño héroe azul de estas consolas, como habrán podido adivinar, es Mega Man. Mega Man Z, y vamos a hablar del juego, que es Mega Man ZX Collection. La colección incluye dos series de juegos y un conjunto de funciones nuevas que traerán nostalgia a los fanáticos de toda la vida y sorprenderán a los nuevos jugadores. Los cuatro juegos de Mega Man Zero, Mega Man ZX y Mega Man ZX Advent traen su acción de alto rendimiento y sus plataformas características por primera vez a la consola PlayStation 4, así como Xbox One y Nintendo Switch. También saldrá para PC, pero en este último el juego ya había tenido alguna que otra aparición.
En el juego se podrá al protagonista favorito de todos, Zero, para salvar a Neo Arcadia. Habrá que luchar en algunas de las batallas de jefes más desafiantes y emocionantes que se hayan visto en los cuatro juegos de la serie Mega Man Zero. El juego se transportará 200 años después de los eventos de la serie Mega Man Zero para defender a los inocentes de los Mavericks y descubrir el destino como el protagonista de ZX y ZX Advent.
Mega Man ZX Collection incluirá un modo Rush mucho más competitivo. El modo Z Chaser permite que los jugadores compitan por ver quién completa primero los desafíos de los juegos Zero y ZX.
La serie Zero se basó en la serie Mega Man X para las habilidades actualizables de las armas, movimientos X únicos y los Cyber Elves, que ofrecen una variedad de mejoras. Explora aún más en la serie ZX con los juegos de mapas abiertos.
Los nuevos jugadores podrán entrarse directamente en el universo futurista en el modo Casual Escenario y con el sistema opcional Save Assist pueden revivir en el punto de control más reciente sin perder una sola vida.
Ha habido mejoras en los gráficos y en el filtro de opciones. Pueden vivirse la experiencia de los juegos con el arte original de sprites o activar los filtros para una vista nítida de los sprites clásicos. Se puede elegir entre varias opciones para la pantalla dividida y los controles de la serie ZX.
Ha habido mejoras en los gráficos y el filtro de opciones. Puede vivirse la experiencia de los juegos con el arte original de sprites o activar los filtros para una vista nítida de los sprites clásicos. Se puede elegir entre varias opciones para la pantalla dividida y los controles de la serie ZX.
En cuanto a la galería y el reproductor de música dentro del juego, puede conocerse la historia de la serie ZX y Zero, con los repositorios masivos de arte original de cada colección. Además, incluye un reproductor de música lleno de pistas originales y con arreglos especiales. My lover stands on golden sand and watches the ship. Mega Man ya es todo un clásico de los videojuegos que ha recorrido mundos de distintas en plataforma, hasta llegar a un total de 19 distintas, contando tanto consolas como móviles. La saga ha sumado más de 90 juegos en total. Desde aquellos primeros juegos en 1987 para la Nintendo System, Mega Man ha pasado aparte por Switch, PS4, Xbox One, Android, Wii U, Nintendo 3DS, iPhone, PS3, la 360, Wii, Nintendo DS, PC, PlayStation Portable, Xbox, PS2, GameCube, PS1 y Game Boy Advance.
Mega Man en sí tiene varias sagas: la saga clásica, la saga X, la saga Zero, la saga Zero X, la saga Battle Revolution, la saga Star Force y la saga Legends. La saga que más embaucó a los aficionados y, por supuesto, la mejor fue el inicio de esta larga historia fue la saga clásica, que es la que vamos a repasar al ser el origen de todo esto.
La saga clásica o la saga original es la primera serie de la franquicia Mega Man. Su primer videojuego, Mega Man, fue lanzado el 17 de diciembre de 1987 para la Famicom de Japón y la Nintendo Entertainment System de Estados Unidos. La saga posee un total de 12 juegos. La mayor parte de los títulos de la saga son llamados Mega Man o Rockman, casi siempre seguidos de un número, siendo que el noveno videojuego de la saga, sin incluir los spin-offs, claro, es Mega Man and Bass, mientras que el décimo videojuego oficial es conocido como Mega Man 9. Debutó en la NES bajo el formato de los 8 bits, siendo Mega Man 2 su título más famoso para Mega Man 7. Se entra en la era de los 16 bits, agregando con el tiempo mejoras del 2D e incrustándose en el 3D como tal. En 2008 retoman una retrojugabilidad de 8 bits con Mega Man 9 y en 2018 con Mega Man 11 se utiliza un estilo nuevo, rollo 2D, 2.5D con gráficas en 3D y la jugabilidad de estilo clásico.
Para aquellos que no recuerden la historia o no la conozcan, vamos a recordar brevemente la línea principal que impulsó la saga. En el año 2000XX, en el doctor Thomas Xavier Light, XX porque se comprendía que la historia iba entre el 2000 y el 2100, el padre de la robótica, creó una nueva generación de robots con una IA super avanzada, capaces de sentir, pensar y actuar dentro de los límites de su programación. Estos nuevos robots fueron los Robot Masters. Los Robot Masters permitieron una sociedad donde humanos y robots trabajaban para crear un mejor mundo. Pero el doctor Albert W. Willy, antiguo compañero del Dr. Light, celoso de la fama de su colega, para demostrar su gran genio planeó la conquista del mundo, teniendo en su poder un gran ejército de robots. Nadie en el mundo ni el ejército podía detenerlo. Así que para poner fin a su ambición, Rock, el hijo mecánico del Dr. Light, habiendo sido diseñado solo para ser su asistente de laboratorio, decide convertirse en un robot de batalla. De tal modo, un 25 de mayo del año 2000XX, nace Mega Man.
A lo largo de sus aventuras, Mega Man ha tenido que enfrentarse a robots muy poderosos, entre ellos su misterioso hermano perdido, Proto Man, quien se ha convertido en su mayor aliado. Ha tenido temibles peleas con su mayor rival, Bass, el robot más poderoso del Dr. Willy, e inclusive ha tenido encuentros con seres de otros planetas como Duo. En más de una ocasión, estos cuatro valientes robots han combatido entre ellos, pero si el mundo los necesita, un malvado plan del Dr. Willy se salió de control. Ellos no dudarán en unir sus fuerzas, aún así, si después deberán volver a ser enemigos.
En lo que se refiere a la jugabilidad, el gameplay de la mayoría de videojuegos de Mega Man es simple, dedicado al género de plataformas, manipulando a nuestro personaje principal, Mega Man, quien utiliza su arma principal, el Mega Buster, que es activado por el botón de disparo y contando con otras habilidades como saltar, correr, etc. El desarrollo del juego se basa en que Mega Man debe circular por 8 diferentes niveles, referidos como escenarios, teniendo al final de cada uno de ellos un Robot Master, que cumple el rol de jefe de escenario. Los escenarios son complementados con pequeños enemigos, obstáculos y sus jefes en ciertos casos. Para evitar la muerte de Mega Man, en los escenarios se encuentran esparcidos ítems como la vida, tanques, cápsulas de vida, etcétera, los cuales son recolectables.
Las armas especiales son ciertos ítems que el videojugador consigue después de vencer a un Robot Master. Dichas armas especiales estarán basadas en el ataque principal del Robot Master, los cuales gastarán unidades de una barra de energía que debe ser restaurada por las cápsulas de armas. El aspecto común de estos ítems es que cada arma es la debilidad de otro Robot Master, permitiendo derrotar a un jefe de una manera más sencilla que con el uso del Mega Booster.
Tras concluir cada escenario, debes arreglártelas para vencer al jefe de nivel. Comienzas en la selección de escenario donde dispones de 8 jefes, Robot Masters, para elegir. En las batallas de jefe, cada uno cuenta con un medidor de vida que contiene HP o puntos de salud, el cual se reduce cuando uno de los dos recibe un golpe. La batalla termina cuando un medidor se queda vacío. En el caso de que tú seas el vencedor, Mega Man habrá terminado el escenario satisfactoriamente. Luego deberás ingresar dentro de la fortaleza del Dr. Willy, donde te esperan los jefes de fortaleza, los Willy Boss. La mecánica de batallas es similar, hasta que un punto llegas a la fiebre de jefes, donde vuelves a enfrentar a los 8 Robot Masters en una sola ronda, para llegar al último nivel donde te espera el jefe final, el Dr. Willy, que son batallas de 2 o más fases.
Para el futuro de la saga, el destino de Mega Man es incierto, y ya sea que el Dr. Willy regrese con un nuevo plan, provenga una nueva amenaza desde el espacio exterior o allá, que viajar en el tiempo. Solo hay algo seguro, Mega Man seguirá luchando para la justicia. Dale duro.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado todo. La semana que viene volveremos con más noticias, estrenos y análisis. Esperamos que os haya gustado mucho el programa de hoy.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @game_university_umh, como en Twitter, @gaminguniversity9. Nos despedimos ya. Señoras y señores, disfrutad todos con los verdaderos videojuegos y la semana que viene os esperamos repletos de sorpresas. Adiós. No expression, hide my head, I wanna drown my sorrows. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, find it kinda... UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.